gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Comienza el tema musical, señores, que representa el inicio de este programa. Ustedes no lo escuchan porque estamos conversando por interno. Mike Vázquez y Viñoli, este servidor. Y cuando esto comienza el tema este, Mike me grita, ¡cuero, dónde sé! Eso es un término que se utiliza mucho en cine, que significa silencio en el set, o sea, silencio en la escena. Eso significa cuando el director grita eso en una película para que se produzca silencio, para comenzar a filmar, e inmediatamente el sonido que viene detrás, eso que hace clac, que es el sonido, se llama claqueta, porque suena clac, que es en el pasado, hoy día las claquetas son electrónicas, tienen incluso un conteo digital, pero en el pasado, y además son metálicas y todo eso, incluso hoy día prácticamente ni se utilizan, hay otros medios, pero en el pasado la claqueta era de madera. Esto yo sé que Mike está anotando, dice, en cualquier momento voy a decir aquí, anota eso en la agenda, y claro que lo anota ahí. La claqueta era de madera, tenía en la parte de abajo una suerte de pizarrita, porque ahí con tiza, porque eso lo ponían delante de la cámara, ahí con tiza escribían, decía, escena número uno, la fecha, para que la hora de la edición, pero la razón de la claqueta que hacía, ¡tac! Yo no sé si tú sabes, porque seguramente muchos de ustedes lo saben, pero quizás muchos no, la razón por la cual la claqueta, la persona el claquetero, yo no sé si se le decían así, pero el que hacía funcionar la claqueta, que significaba el comienzo de empezar a filmar en una película, el sonido de la claqueta, el propósito que tenía era, como las películas, rara vez, hoy día eso ha cambiado, pero las películas todavía, el sonido es independiente. Incluso cuando tú ves las películas y tú ves una escena, y tú ves a los actores hablando, eso rara vez es audio directo. Eso cuesta mucho trabajo, queda sucio el audio. El audio regresan los actores otra vez a un estudio de grabación, hacen otra vez, se doblan a sí mismos. O sea, es como si actuasen por segunda vez. De manera que la claqueta, el propósito era, a la hora de la edición, con ese golpe, ¡tac!, era sincronizar el sonido grabado independientemente, paralelamente, fuera de la escena para poderlo montar a la vez. Esa es la razón. De manera que aquí, cuando comienza este tema y comienza la armónica es como si fuese ¡clac!, la claqueta, que significa que vamos a comenzar este programa. Y nada, ahí tienes una notita añadida para comenzar el programa de hoy. ¿Y este programa cómo se llama? Bueno, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Y esta emisora cómo se llama? Esta emisora se llama Radio Televisión Martí. ¿Y cómo se llama tu amigo servidor? Pues se llama Pepe Forte. Tú sabes que cuando me hice ciudadano, yo me quería quitar el nombre que me pusieron mis padres, el glorioso nombre de mi abuelo, José, y a mí no me gustaba. Un nombre tremendo, insigne, además, San José, el Padre de Cristo y todo eso, pero a mí no me gustaba porque cuando tú naces, tú tienes que esperar a que tu mamá y tu papá te pongan el nombre que te quieran poner. Yo dije, caramba, cuando me haga ciudadano, me voy a poner Pepe, pero no podía porque estaba en la reclamación de mi hijo y todo aquello y nada. Y finalmente no lo hice. Y después me dije, bueno, si me pongo Pepe Forte de nombre, quizás en vez de aceptar la ciudadanía americana, habría de aceptar la ciudadanía italiana. ¿Por qué razón? Porque Pepe Forte es en italiano pimienta fuerte. Es lo que significa en italiano. Y he tenido la suerte que cuando yo registré mi email y registré mi website y todo eso, yo tuve la suerte que con un nombre tan frecuente en italiano, tú escribes Pepe Forte, tú me googleas y yo voy a salir, pues yo soy una persona muy famosa, hay montones de fotos mías ahí y soy un tipo extremadamente famoso. Y va a salir mi nombre, y va a salir mi website, y las cosas que hago, y salen mis fotografías y todo eso, y mi cuenta de YouTube, y sale mi website y todo eso. Pero junto con eso te van a salir muchas recetas italianas, porque Pepe Forte es pimienta fuerte y cada vez que hay un plato en el cual hace falta pues llevar pimienta, pues aparece el nombre mío. Y por cierto, que hace años, ahora que el año pasado, en el mes de mayo, yo regresé a Italia otra vez, como estaba con mucha compañía, no pude hacerlo. Pero, y además nos fuimos a Venecia. Pero yo quiero regresar a Venecia, porque en las afueras de Venecia hay un fuerte abandonado que se llama Forte Pepe. Escucha bien, y está abandonado y fotográficamente es muy interesante, porque como todas las cosas abandonadas son fotográficamente interesantes, yo soy fotógrafo, hace años que sueño con ir ahí para hacer una serie de fotografías, que se va a llamar, esa serie de fotografías se va a llamar, en inglés le voy a poner Forte Pepe by, escucha bien, Forte Pepe by Pepe Forte, lo cual me parece que es una cosa tremenda. Pero, señores, de eso no se trata el programa, pero les estoy contando que tuve la suerte que pude registrar mi website y todo con mi nombre, porque como eso lo hice cuando comenzaron las cosas de Internet, hoy día yo hasta tenía temor que cuando fuese a registrar mi nombre y todo eso, no pudiese porque alguien, algún cocinero lo hubiese registrado ya con el nombre Pimienta Forte en italiano, pero no. Parece que los italianos se durmieron en las pimientas, digo, en los laureles para hacer eso. Señores, nada, esta otra locura mía no tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy, vamos al tema de hoy aquí ahora, pues, en este programa que es la barbacoa de Pepe, con tu amigo Pepe Forte, Pimienta Fuerte, si me quieres llamar de esa manera. Porque a mí, si me dicen José por la calle, yo ni vuelvo por la cabeza, estoy acostumbrado. Y obligo a todo el mundo a que me diga, incluso mis amigos americanos me dicen Pepe y todo eso. Bueno, señores, nada, el tema no es ese. El tema es hoy, hemos estado comentando acerca de estas películas que hasta justamente el día de ayer, esto es un ciclo, y este mismo programa, hasta Mike podría quedarse ahí con él en el archivo para algún día que falte o lo que sea, este programa puede ser una suerte de evergreen y se pueda repetir con este par de películas que, o sea, hoy vamos a continuar para quizás acaso poner punto final al asunto este de los escapes en Alemania, motivados por el estreno reciente de esta película, que tiene 2 años ya, ¿sabes? Esta película que se llama Balloon, que es la de esta película que recoge este escape fantástico, increíble, pero real, de este par de familias alemanas que hacen en la casa una suerte de balsa aérea, así hicieron a su manera, domésticamente, de manera clandestina, un globo para intentar escapar de Alemania. Sigo diciendo intentar porque tu tía es Ayalía, que te va a mandar esta película, si tú acaso no escuchaste el programa ayer, ni antes de ayer, esta película que se llama Balloon, del año 2018, recoge, dramatiza este intento de escape, y no te quiero decir el final para que la película te sorprenda, a pesar de que está basada en un hecho real, y que tu tía Jayalía te va a mandar la película a Cuba, y la película se llama Balloon, y justamente como la película lo que hace es que refleja este hecho real de estas dos familias hermanas, que intentaron escapar de la Alemania comunista, la Alemania oriental, en septiembre del año 79, sobrevolando la frontera. No en Berlín, lo hicieron en el sur de Alemania. Pues hoy yo quiero, yo a veces, como suelo decir en cubano, no en español, sino en cubano, uno se queda encrochado, se queda enganchado con un tema. Y hoy, señores, les quiero contar, no es primera vez que abordo el muro de Berlín, estas cosas que tienen que ver con la época de la Guerra Fría, pero hoy, teniendo en cuenta que este par de familias intentaron salir en este globo de Alemania, yo quiero contarte hoy otro intento, el segundo intento de globo, en este caso sí fallido, porque de este no hay película. Yo creo que merecería también, se puede hacer una película. ¿Acaso existe un documental o no? Hoy te quiero contar, porque si te has preguntado y escuchaste el programa ayer, antes de ayer, te habrás preguntado si antes de este intento de estas familias hubo otro intento en globo. No, no había habido ninguno. El primer intento en globo fue este que te conté, 79, año 79. Pero te habrás preguntado, ¿hubo otro intento? Sí te lo comenté, pero quiero ahora exactamente hacerte la ampliación, porque este otro intento sí fallido, lamentablemente. Fue el segundo y último intento de salida ilegal de un ciudadano alemán en la época de la Guerra Fría, de la Alemania dividida en dos, y es lo que te voy a contar hoy, cómo este muchacho trató, otro muchacho, tenía 32 años, intentó escaparse en un globo 10 años después, o sea, en el año 89, 10 años después de este intento original, intentó escaparse en globo, y como este muchacho sí muere, y tiene lamentablemente un hito, este muchacho es, qué pena, señores, pobrecito, si se hubiese demorado un poquito, no habría perdido la vida, porque en el momento que muere, que fue el día 8 de marzo del año 1989, ya estaba la crisis del comunismo, y ustedes saben perfectamente bien que el muro de Berlín termina cayendo el día 9 de noviembre del año 1989, lo cual simboliza, porque fue físicamente la caída, pero simboliza metafóricamente, o sea, real y metafóricamente, se utiliza como el señalamiento para significar la caída del comunismo. A continuación viene la Alemania unificada, las dos Alemanias se reúnen otra vez, se reunifican y por supuesto que se reunifican en la Alemania capitalista, la libre, la verdaderamente democrática, no la otra. Y por tanto este muchacho habría podido seguir viviendo su vida. Hoy día estaría en sus 60 años, pero estuviera ahí. Sin embargo, se desesperó y le costó la vida este intento. De manera que tiene el hito que él es la última persona que muere en la época de la Guerra Fría. Es la última persona que muere en la época de la Guerra Fría. Y te voy a contar exactamente la historia de él que tiene este hito. Es la última persona que muere. Sin embargo, no es la última persona que muere, no es la última persona que muere de manera violenta a través de un disparo. De manera que te voy a contar ahora la historia del escape de este muchacho. Y por otro lado, también te quiero contar la historia del primero, la primera muerte que se produce, que no es por disparo, la primera muerte que se produce por disparo una vez que se hace justamente el muro de Berlín, que es el que hace que, hablando de disparos, es el que hace que se disparen esta cantidad de víctimas intentando escapar. La primera persona que muere en el muro de Berlín, que no muere por disparos, pero es la primera víctima, la primera que sí muere por disparos, la última persona que muere por disparos y este muchacho que muere pues por accidente. De manera que te voy a contar la historia de este muchacho. Se llamaba Winfried Freudenberg. Había nacido el día 29 de agosto del año 1956, murió el día 8 de marzo del 89, tenía 32 años, habría cumplido 33 el día 29 de agosto. Y este muchacho sí ya nace dentro de la Alemania comunista en el 56. Recordemos que la Alemania comunista, como hemos comentado, se funda en el año, lamentablemente en el año, se establece en el año 49. Y este muchacho había comenzado a estudiar tecnología y finalmente se gradúa de ingeniero electrónico. Yo me imagino que esta capacitación de él como ingeniero electrónico termina posibilitándole para que él invente este segundo globo. Se casa en el año 88, o sea, estaba recién casado prácticamente cuando muere. En el otoño del 88 se casó con una muchacha que era más joven que él, casi 10 años más joven que él, que se llamaba Sabina o Sabín. Se habían conocido en los tiempos de la universidad. Y este muchacho y ella había estudiado química, totalmente disgustados con el comunismo, viendo que con sus carreras no tenían posibilidad de vivir en libertad, ni de vivir mejor, ni nada de eso. Intentan los dos escaparse y habiendo sabido ya que 10 años antes había existido este intento de este par de familias, que la primera vez fallan, como te conté ayer, la segunda vez, pues otra vez se van al aire. Habiendo sabido esto, este muchacho decide pues hacer un segundo intento en globo, escapar de Alemania en globo, que claro, a diferencia de estas familias que lo hicieron en Posneck, que se encontraba entonces en el sur de la Alemania comunista, fronterizo con la parte de Baviera, porque hoy día con la Alemania reunificada, Posen, que está en el centro del país, pero en ese momento se encontraba en el sur. Este muchacho, sin embargo, no, este muchacho intenta sobrevolar, o sea, a menos distancia, sobrevolar de Berlín Oriental, sobrevolar el muro y caer en el Berlín Occidental con un globo. De manera que, sabiendo, como ingeniero que era, crea este otro globo, pero estamos hablando que las autoridades alemanas, después de este intento de estas familias, de haber intentado salir de Alemania en este globo, por supuesto que todo lo que es el chequeo que había para todo tipo de personas que le vieran comprando tela extra o comprando gas o cosas así, inmediatamente se volvió sospechoso. Pasaron 10 años después de aquel intento y este muchacho, por supuesto que ni se le ocurrió intentar hacer el globo de tela o de cualquier tipo de material de esta manera, comprar tela, porque se habrían dado cuenta inmediatamente que estaba intentando 10 años después hacer otro globo. De manera que este muchacho lo que hace es un globo de qué, hace un globo de polietileno, este material, este plástico, que te acuerdas que en Cuba se fue tan famoso que era negro cuando en el año 67 a fulanito de tal le dio por aquella campaña económica del inicial que se llamó el Cordón de La Habana. en que las posturas, lo que se llamaba las posturas de las matitas de café, el café caturra, venían unas bolsitas negras de polietileno, que la gente en Cuba, ¿para qué sirve una bolsa de polietileno? Para nada, porque incluso tenía huequitos por debajo para que filtrara el agua, pero de todas maneras, como en Cuba no había nada, todo el mundo se robaba las bolsas de polietileno para hacer lo que se le ocurriese hacer, jabas o bolsas o cuerdas o tejidos, lo que fuera con aquello. Y este muchacho, claro, el polietileno no solamente... El polietileno es un nylon bastante común, bastante fácil de obtener, bastante común en la vida, en Estados Unidos, en Alemania, donde quiera. Y este muchacho, y el único polietileno que hay no es negro, que era el caso de estas bolsas, es polietileno transparente de todos los colores. Este muchacho se le ocurre hacer este globo de polietileno en el afán de no despertar sospechas, o sea, un material que no pesa, que era mucho más fácil de conseguir. ¿Y qué es lo que hace? Se hace este globo que medía 11 metros de altura, 13 metros de altura. O sea, estamos hablando de un globo que cuando estaba erecto tenía casi dos pisos de altura, 11 metros de diámetro. Y en vez de hacerlo, en este caso de gas caliente, no podía, porque los globos aerostáticos que son con gas caliente, tú lo inflas primero con aire seco, con un ventilador. Cuando se infla, le metes un soplete o una fuente de calor que ese aire que está dentro lo caliente. Al calentarse, el globo se para y como el aire caliente pesa menos que el aire circundante, el globo se eleva. Pero tú no puedes meterle un soplete a una bolsa de polietileno porque se funde. Aquí no había manera. De manera que él lo que intenta es llenar este globo con otras bolsas por dentro de gas metano, que el cual no le fue tan difícil de conseguir. Yo no sé si a Mike Vázquez le parece bien que hagamos una pausa en este momento. Te lo voy a dejar aquí en este momento ahora para pasar para la próxima media hora aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hemos llegado al punto en el cual este muchacho, que lamentablemente es la última víctima, se llamó Winfried Freudenberg, intenta escapar de Alemania en este globo. Ya ha hecho el globo y ahora me queda en la segunda media hora contarte cómo es que él intenta escapar del Berlín Oriental al otro Berlín, y en la próxima media hora contándote cuál es lo que, qué cosa es lo que le pasa a él en este intento, contarte la historia de las otras tres víctimas. La última víctima disparada, que no es la última, es la penúltima víctima, otro muchacho joven. La primera, una señora enfermera que tenía casi 60 años en los primeros días del Muro de Berlín, y en aquellos primeros días fundadores del Muro de Berlín en el año 61, pues la primera víctima que termina muriendo, sí, a consecuencias de disparo. De manera que, Mike, vamos a una pequeña pausa ahora y regreso contigo en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Quédate en vilo ahí, porque ahora, pasando el noticiero a hora de las y media, te voy a contar cómo es que este muchacho, Winfried Freudenberg, llena el globo de gas e intenta hacerse al aire y en qué termina su aventura. Vamos a una pausa y regreso contigo en apenas segundos. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said, I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby, whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way.
would be replaced so soon. I wasn't prepared to hear those words from you. I know I wanted to be free. Yeah, baby, this is how we wanted it to be. But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. And if we meet on the street someday, I don't know what to say. Look away, baby, look away. Don't look at me. I don't want you to see me this way. I'm really happy for you.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí no hay nada por accidente, aquí no hay nada por gusto, hay cosas que hago justamente para intrigar. Y contándote hoy aquí en este programa, en Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Viñoli y Mike Vázquez, contándote la historia de las cuatro víctimas que son de hito, o sea, las dos primeras y las dos últimas, víctimas alemanas intentando escapar hacia la libertad de la Alemania comunista, una vez erigido y levantado el ominoso muro de Berlín. Y es lo que estamos contando aquí hoy. Y te voy a contar ahora que te quedé sobre ascuas este muchacho que hace el segundo intento de escapar de Alemania en un globo, pero pobrecito, no tuvo éxito ninguno. Pues te habrás preguntado qué tenía que ver en la media hora que hayamos salido del programa, en la primera media hora, con esta canción de Chicago que se llamó Look Away, que fue número uno, que la canta Bill Champlin. Esa es la época terrible para mí, en el sentido, terrible para Chicago, en el sentido que aunque la canción fue número uno y fue popular y le hizo ganar mucho dinero a Chicago, yo disfruté de la canción en tanto que balada y todo eso. Esa es la época, como recordamos, a Chicago, pues tomó sus derroteros David Foster, que es un hombre muy exitoso, un tremendo productor, pero David Foster, que muy inclinado a la balada, convirtió justamente en asociación, en compinchería, por decirlo de alguna manera, con Pirro, etcétera, una banda de rock and roll, una banda que además tenía la fórmula única que mezclaba elementos de rock and roll clásicos con guitarra eléctrica y todo eso, con una cuerda de metales de viento, pues desarmó la cuerda de vientos de Chicago, que es la característica fundamental, la convirtió en una banda de baladas, la tecladizó, o sea, todo era con teclados, y le hizo ganar mucho dinero. Y esta canción que se llamaba Look Away fue uno de los grandes number ones del año 1989 de la banda Chicago. Y la traje precisamente porque yo a cada rato hago esto, señores, y lo hice para intrigarles. Bueno, ¿qué tiene que ver esta pieza? Nada, señores, los contrastes del mundo. Mientras esta canción bonita, una balada aquí en Estados Unidos, Mike, que era un chiquitito para entonces, y yo que era ya un joven en mis 20 años, casi tenía 30 años ya, los tenía en esa época. Estábamos cantando esa canción del otro lado del mundo. En Cuba todavía había comunismo, en Cuba el comunismo todavía, pero en Alemania estaba pasando este año tremendo, maravilloso, es el año del fin del comunismo, el año que se cae el muro de Berlín. Y qué contraste, ese es el momento en que este muchacho que se llamó Winfried Freudenberg muere intentando escapar de Alemania en un globo, y del lado acá, mientras Estados Unidos sonaba con esta balada bonita y estaba todo el mundo aquí, pues, en las enseñaciones que permite la democracia y el país libre. Por tanto, A mí me gusta hacer contigo este tipo de contraste a nivel de música. Me parece interesante. Regresemos al tema de aquí hoy en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martín, contándote la historia de Winfried Frudenberg. Hoy casi, no sé si será así, pero pensando ponerle, no sé si a lo mejor lo hago, punto final a esta semana que hemos tenido con temas básicamente de la Alemania, motivados por el hecho de esta película que vi recientemente que tu tía Jaelía te va a mandar a Cuba, que se llama Balloon, que recoge la historia de este par de intentos, de este par de familias alemanas que intentan escaparse de Alemania comunista en el año 79 en un globo aerostático hecho en casa. Pasan 10 años, y aquí por eso te estoy contando en la barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, te está contando la historia de Winfried Frudenberg, que en el año 89 se hace con su novia este globo de polietileno que medía 13 metros de altura, 11 metros de diámetro, y a diferencia, por la razón de que estaba hecho polietileno, lo que le colocó dentro fue bolsas de gas metano para darle flotabilidad, y por eso no pudo hacerlo con aire caliente. Y esta gran bolsa de polietileno, que igualito como hicieron sus compatriotas, que fueron, como se hace con los globos, que fue cortando pues tiras de material, en el otro era textil, este sintético, él fue cortando tiras de polietileno, y como el polietileno no se puede coser, pero bueno, no es factible en este caso, lo que hizo fue que lo pegó con cinta adhesiva, o sea, con lo que conocemos Scotch tape. Seguramente no era básicamente Scotch tape capitalista americano, era con otra cinta adhesiva, a lo mejor lo hizo con esparadrapo, no sé con qué lo habrá hecho, pero fue pegando, en vez de coser. Esto es un trabajo de chinos, señores, y que solamente los alemanes con su gran ingenio son capaces de hacer esto. De manera que se hizo este globo, grande este globo, lo llenó con estas bolsas, que por supuesto no las infló ahí, sino las que las infló en el momento en que se iba al aire, y para proteger la bolsa y darle forma a la bolsa esta, que era el gran globo de polietileno, lo metió a su vez en una malla tejida para que el globo quedase, como era al principio incluso, los primeros globos aerostáticos estaban metidos en una malla. Tremendo ingenio. A diferencia, como iban a escaparse solamente él y su novia Sabine, que esto es un nombre bastante frecuente, yo conozco varias alemanas que se llaman Sabine, como se iba a escapar con su novia y en el afán de hacer el globo mucho más liviano, a diferencia de las otras familias alemanas, no le puso ni góndola o barquilla, sino que le puso fue como si fuese, de hecho en Cuba, en el siglo XIX, cuando comenzaron a llegar los primeros aeronautas a Cuba, que llegó, hay buenos que mueren, por supuesto, que Matías Pérez, este señor de origen portugués, que él, el primer mártir, francamente, de la aeronáutica en Cuba, y uno de los primeros en el mundo, desaparece. Eso ha dado motivo de broma, que desapareció como Matías Pérez, que yo creo francamente que Matías Pérez habría de ser tratado con más respeto. Incluso yo creo que Matías Pérez merece un monumento, pobrecito. Y sin embargo, no, se perdió como Matías Pérez, se perdió, voló como Matías Pérez. Bueno, uno de los aeronautas que llegó a Cuba en el siglo XIX, que llegó Godard, que era francés, llegó G. Robertson, esas series de aeronautas que llegaron a Cuba, hicieron demostraciones en Cuba, en la Cuba colonial en el siglo XIX, exactamente en La Habana, hasta que comenzaron los cubanos. El primero fue José Domingo Bliné, que intentó incluso volar en Matanzas y todo eso. Uno de los aeronautas que visitó Cuba, en vez de tener una barquilla, uno lo que tenía era una especie como de trapecio, un palito, y ahí hacía maromas y hacía actos de acrobacia y así despegaba. Este muchacho, igualito, como eran él y su novia, en vez de hacer una barquilla para hacer el globo mucho más liviano, lo que hizo fue un par de cuerdas de las cuales pendía un listón de madera fuerte que lo iba a sostener a él y a ella. Yo no sé si se iban a sentar como si fuesen un columpio, o si iban a ir horcajadas, sentados así encima, tipo burro, seguramente los que iban a hacer ellos iban a cabalgar ese palito, pero era en un palito, en un listoncito de madera, o sea, este globo no tenía barquilla. De manera que este muchacho y su novia, Sabine, que tenía 23 años, en una noche, la noche que decidieron hacer esto, que fue la noche del día 7 de marzo del año 1989, se montaron en su auto, se fueron a una planta de gas que él tenía la llave. De madrugada llegaron como a las 12 de la noche, él tenía la llave, abrieron la cerca, cerraron la cerca, se metieron en el patio, estaba un poquito apartado y ahí comenzaron a inflar el globo, por supuesto que en clandestinidad. El globo terminaron de inflarlo después a las 12 de la noche, de manera que él finalmente, él se hace al aire como a la 1:30 de la madrugada, igualito que los otros que salieron como a las 2 de la mañana. Cuando él está inflando el globo, que casi el globo está inflado, que dicen que el globo ya a la 1:30 inflado tenía como la altura de 2 pisos y se veía desde cierta distancia, una camarera que estaba saliendo de los restaurantes ahora lo vio. Nada, la chivatería comunista vio el globo, le llamó la atención, seguramente esta camarera se había enterado de aquel escape, porque Alemania tapaba todo esto, de aquel escape del año 79, y qué fue lo que hizo, llamó a la policía, llamó a la PNR, guardando la perspectiva cubana, llamó a la PNR alemana, que inmediatamente se movilizó, y cuando estaba llegando la patrulla allí, Sabine y él lo oyen, el globo no estaba todavía perfectamente inflado, les entró pánico, y Sabine, que tenía miedo de montarse en el globo todavía no tenía la presión para que sostuviese el peso de él, de este muchacho que, repito, se llamaba Winfried Frudenberg, y de ella. Y ella le dijo, vete tú, el globo no da para dos y además yo tengo miedo. Y ya estaba, como se dice la cubana, estaban embarcados, ahí está entrando la policía, esta muchacha logra escaparse en el auto, se va y, por supuesto, ella tenía 23 años, cuando llegó a la casa, ya la Stasi la estaba esperando, la detuvieron. Y este muchacho sí logra subirse al globo, lo que hace es que libera, como hicieron los otros lo que tenían era, aquellas familias alemanas tenían, cuando el globo lo inflaron, con aire caliente, tenían el globo atado con 4 cuerdas, se montaron en la barquilla y con una cuchilla cortaron las 4 cuerdas que lo tenía atado, el globo se elevó. Este muchacho igual lo tenía amarrado y tenía lastre, que es para el peso, y él, en el desespero, para que la policía no lo atrapase, pues cortó las cuerdas, pero se le quedó un par de lastres, y cuando el globo despega, en el momento, pero esto es de película, cuando el globo despega, la policía llega debajo de él. Aquí no está claro. Aparentemente, la policía, que lo que hacía que disparaba, estaba la orden que era disparar a matar, no le dispararon. La historia real de hoy día, yo no sé cómo fue que la policía se dio cuenta. Dice que estaba, como el gas es líquido primero, se dieron cuenta que el globo estaba como que goteando y estaba en una planta que era de gas. Según la historia de hoy día, se cuenta que la policía tuvo miedo de dispararle y no quería crear una explosión. A lo mejor la policía dijo, si esto aquí explota todo aquí, aquí está, todo el mundo se va para otro mundo, y no le dispararon. Pero de todas maneras, lo que sí también está claro es el hecho que la policía no le dispara, porque en el momento en que él despega, que claro, el globo sí tenía presión para él solo, y como era un solo peso, el globo dice que se elevó, pero rapidísimo, y se le escapa a la policía. Pero en ese momento, en el apuro, él tenía un lastre, o sea, una bolsa, que no sé si sería como era en el pasado, los globonautas, como digo yo, utilizaban bolsas de lastre, que era contrapeso, bolsas de arena. Él, una de estas bolsas que pendía, cuando pasa por encima de un poste con unos cables que estaba allí, esa bolsa le pasa por encima del cable, se crea un cortocircuito, lanza chispas, y la policía, en la oscuridad de la noche, porque este globo, además, a diferencia del otro que sí tenía fuego, porque era con aire caliente, este globo estaba a oscuras. La policía estaba convencida que el muchacho se había electrocutado al pasar por encima de los cables, sin embargo, eso no había pasado. El caso es que, señores, para resumir la historia, este muchacho se hace al aire, Sabine se escapa, como te conté, cuando llegó a su casa, ahí estaba la policía esperando por ella allá, se la llevaron presa, y este muchacho, el globo este subió de una manera tremenda, como todo el mundo sabe, cuando el globo despega, las corrientes de aire, si tú, como yo a cada rato hago, que con los globitos de cumpleaños aquí en mi casa, yo los suelto al aire, tú ves que el globo sale y las corrientes de aire, no todos van, es como la marea, no todos van en la misma dirección, tú ves que el globo sube, en los primeros metros va hacia una dirección, y cuando sube más, de pronto va en dirección contraria, o una dirección por aquí, por allá, la primera corriente de aire de él, sí lo manda al sur, porque él está en este, lo mandó hacia el oeste, porque en este caso él está, acuerda que los otros sí volaron hacia el sur, porque no era, aunque la película otra se llama, sobre todo la primera película se llama Escapa hacia el Oeste, es simbólico porque estas familias alemanas lo que quieren era volar al sur, porque Bavaria, o sea Baviera, se encontraba al sur de Posen, pero este muchacho sí quería volar hacia el oeste, porque él está en el Berlín Oriental. La corriente de aire se lo lleva al oeste, y según los cálculos, este muchacho, en aproximadamente 20 minutos, ya estaba encima del Berlín Occidental. Ya habría logrado la libertad. como el globo está descontrolado y el globo ha subido rápido porque tiene un solo peso, además el globo se va haciendo, hay una relación del gas con la atmósfera y todo eso, mientras más se eleva el globo hasta un punto, hay un punto que el globo no da más, de pronto hay un punto que el globo, de acuerdo con la temperatura, entonces el globo se eleva más rápidamente. Se cree que este muchacho llegó a estar a más de 2.000 pies, a más de 2.000 metros de altura. 2.000 metros de altura, eso es bastante, bastante alto, bastante alto. De manera que él llega bastante alto y en 20 minutos se cree que él estaba ya sobre Alemania, sobre el Berlín Occidental. En Berlín Occidental lo ven. Y cuando lo ven las cosas, dime tú, si este globo lo ven en la Alemania comunista, sobre el Berlín comunista, la gente sabe que se trata de un globo de gente que se está escapando. Sin embargo, en la otra Alemania, en el otro Berlín, que es el libre, lo que pensaron que era un globo, una sonda meteorológica. El caso es que este muchacho con el globo descontrolado, perdió el control del globo porque no tenía cómo controlarlo, y el aire, las corrientes de aire, como son tan traviesas, de pronto otra corriente de aire lo manda de vuelta otra vez sobre el Berlín Oriental. Él termina regresando sin quererlo y ahí aparentemente pasa, incluso cuando está en el Berlín Occidental, pasa por encima del Lotto Lilienthal, el aeropuerto de Berlín, que sea el famoso Tegel, donde yo he aterrizado varias veces ahí, pasó por encima del aeropuerto y dejó caer un lastre. No se sabe si el lastre se le cayó o se le desprendió, ahí se elevó más todavía y siguió, y de pronto nada, otra vez la corriente de viento lo tiró sobre Alemania Oriental, ya parece que está extraviado, él no sabe dónde está, y cree la policía en Alemania Occidental que él trepó, que eso lo hicieron incluso algunos, se cree incluso que Matías Pérez la segunda vez trató de hacerlo, trepó por la malla para intentar cortar el globo, algunas bolsas de gas para hacerlo descender. Pero aparentemente él perdió el agarre y se cayó. Se cayó de esa altura. Se cree que haya caído por lo menos de 1.000 y tantos pies de altura. Tiene que haber caído, que es bastante. Estamos hablando de 600 metros o algo así. Se cayó en el jardín de una casa. El globo termina desplomándose. Más adelante cayó una calle. Cuando cayó en Alemania, ya la gente se cayó en el Berlín Oriental, la gente se dio cuenta de lo que era. Él cayó en el jardín de esta casa temprano en la mañana, serían como a las 7:30 de la mañana. Parece que la gente estaba en el trabajo, lo descubrieron como una hora después. Cuando llegó la policía, se lo encontró, por supuesto, muerto. La policía determinó que él murió instantáneamente. Y este muchacho, cuando lo recogieron, dicen que no tenía en su esqueleto, no tenía un solo, por el impacto, no tenía un solo hueso sano. Aparte dice que todos los órganos internos destruidos, pero dice que se podía enrollar, se quebró todo. Murió instantáneamente. Sabine es detenida, va presa, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de el 8 de marzo del 89, ya está hablando a la cubana, este jelengue que ya pasó lo que pasó en Hungría, se está descomponiendo el comunismo y todo eso, y a esta muchacha deciden amnistiarla y la ponen en libertad, y después a continuación, qué pena, señores, qué pena. Esto es 8 de marzo del 89. Unos meses después, Alemania presionada comienza a dejar que los ciudadanos alemanes comiencen a viajar, tratando de aguantar aquello libremente, porque el comunismo se desplomó, como se cae un muro, una pared de ladrillos, y se acabó, y finalmente el día 9 de noviembre, Alemania, desaparece la Alemania, esta comunista derriba el muro de Berlín, y este muchacho había muerto. Ahora, del mismo modo que este muchacho es el último muerto de la Alemania comunista, no muere por disparo. Ese triste honor le cae primero a un muchacho jovencito que tenía 20 años, que se llamaba Chris Guffroy, que había nacido en el año 68. Este muchacho nació en la Alemania comunista, igual que este otro muchacho. Y este muchacho que parece que, o sea, quería otra vida, quería ser piloto, quería ser actor. Lo que hicieron fue que lo mandaron al servicio militar alemán, no quería hacer eso, logra arreglárselas y se mete a camarero, y estando en la escuela de gastronomía se encuentra con otro amiguito que se llama Christian Gaudian, y los dos se confiesan que se quieren escapar, y este par de muchachos, los dos, deciden el día 6 de febrero del año 89 también, señores, cuando faltaban meses sin saberlo ellos que esto se iba a acabar, este par de muchachos deciden cruzar el muro, saltar el muro. Estamos hablando de una época en la cual ya está el muro, y recuerden que esto se fue sofisticando, está el muro, está lo que se llama la Franja de la Muerte, que es un gran espacio que está minado, que tienen más cerca, están las atalayas, están los perros, te disparan, y hay otro muro. O sea, esto era infranqueable, esto es en Berlín, en Berlín. Este muchacho con este amiguito salta en el muro, y cuando salta en el muro corren. ¿Y qué pasa? El otro chiquito sí logra, mira tú, logró saltar el muro. Sin embargo, a este muchacho le disparan y este muchacho termina muriendo. O sea, la última víctima disparada de la Alemania comunista en Berlín es este chiquito con 20 años que muere. Ahora, anteriormente, ¿quién es el primero que muere disparado? El primero que muere por disparo, y sin embargo no es la primera víctima, se llamaba Günther Lifting. Había nacido en el año 37, había nacido en la época de la Alemania nazi, nació en el 37, ya estaba Hitler en el poder. Este muchacho, que tenía cuando muere 24 años, crece durante, siendo niño durante la guerra, se acaba la guerra, Alemania queda dividida, él cayó, lamentablemente, como tanta gente, cuando divide en Berlín, cayó en el Berlín este comunista, y cuando establecen el muro de Berlín en agosto del año 61, este muchacho, o sea, al año, el 24 de agosto del año 61, apenas un año de haber sido establecido el día 13 de agosto el muro de Berlín, este muchacho lo que hace es que se lanza al río Spree y nada, tratando de nadar y llegar al otro lado, Berlín Occidental, lo descubren, las autoridades le dicen que se detenga, él se rinde, este muchacho se rinde y nada hacia la orilla, decide que lo arresten, levanta los brazos, y ¿qué es lo que hace? Le disparan y lo matan. Este muchacho se llamaba Günther Lifting, tenía 24 años de edad, y es la segunda víctima una vez erigido el muro de Berlín, pero es la primera víctima por disparo, no es la primera persona que muere. ¿Qué es lo que ocurre? La primera persona que muere tratando de salir del muro de Berlín es esta señora enfermera que era mayor. Muere el día antes de cumplir 59 años, muere el día 22 de agosto del año 61. O sea, muere exactamente unos días, una semana después de haber sido hecho el muro de Berlín. Ella se llamaba Ida Sigman, era enfermera, y esta mujer vivía en los apartamentos, en los edificios que daban a la calle, en el Soldado Francés, donde hacen el muro. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan las autoridades y comenzaron a hacer como hicieron, el que ha conocido Berlín lo vio, comenzaron a tapiar, qué horror el comunismo, señores. Comenzaron, esos edificios todos a la larga, mudaron a todo el mundo de ahí. Pero la primera etapa, las ventanas que daban al Berlín Occidental, las tapiaron con ladrillos, con bloques, para que la gente no pudiera ver ni pudiera saltar por ahí. En esos primeros días, estos ciudadanos que estaban en estos edificios, que miraban al otro lado, comenzaron a lanzarse por las ventanas. ¿Y qué pasó? Los bomberos, ya está hecho el muro, los bomberos del Berlín Occidental comenzaron a asistir, como pasan los fuegos, con estas mantas para que la gente salte. Y esta mujer tiró una sobrecama por la ventana del cuarto piso. Le faltaba un día para cumplir 59 años. Repito que se llamaba Ida Sigman. Lanzó unas pertenencias desde el cuarto piso por la ventana y se lanzó. Y ante que los bomberos, con la manta que ella había, una especie de sobrecama, había ella tirado para que la aguantaran, ella cayó fuera de la manta, cayó sobre el concreto y terminó muriendo. Esta es la primera persona que muere, Ida Sigman. Tenía 58 años, al día siguiente iba a cumplir 59 años, es la primera víctima del muro de Berlín, pero no muere por disparos. Muere por disparos, como te cuento, el segundo que te cuento, este otro muchacho que es anado a través del río. Ahora, para cerrar aquí, la muerte más terrible de todas es la de Peter Fechter. Este muchacho que había nacido en el 44 en la Alemania nazi, había nacido ahí, cuando llega, que se acaba la guerra y es dividida la Alemania, y él cae, lamentablemente su familia queda en el Berlín Occidental, en el Berlín Oriental. Su hermana, que era mayor que él, este muchacho tenía 18 años, es la víctima número 17. Muere baleado el día 17 de agosto del año 62, o sea, al año de haberse hecho el muro, este muchacho muere, había muerto 27 personas, él 27, había muerto 26, es la persona número 27 que muere, y este sí muere por disparos. La hermana de él la hermana de él, cuando dividen la ciudad, se había casado y estaba en el otro lado, y como el muro lo hicieron de la noche a la mañana, las familias se quedaron divididas de la noche a la mañana. Y este muchacho, en el afán de ver a su hermana, con otro amiguito de él, deciden, y ya estaban haciendo enseguida lo que era la franja esta de la muerte. Este muchacho salta, igualito que este otro chiquito, este que murió en el año 69, salta el muro, corre con el amigo llega al segundo muro y salta, pero él no llega a tiempo, le disparan en la pelvis, y esto sí fue un caso terrible, porque este muchacho, y este programa lo estoy haciendo porque en la película, ya voy a parar aquí para despedirme, en la película, la primera, la de Disney, que se llama Escape de Noche, que te conté ayer, ocurre que la película comienza con un muchacho que con un bulldozer trata en Poznań de pasar al otro lado y lo matan y lo dejan que agonice desangrado. Ese hecho es ficticio en la película, sin embargo es real. Este pobre muchacho que se llamaba Peter Fechter, le disparan en el mismo borde del muro, al pie del muro, y sin embargo lo dejan desangrarse, se desangró por una hora, lo vio todo el mundo. Hay fotografías, periodistas, fotógrafos del lado del oeste, nadie lo pudo salvar, le tiraron bandas para que se curase las heridas. Él estaba mal, murió desangrado, y a la hora fue lo que lo recogieron. Esto fue una infamia, la muerte de este muchacho que se llama Peter Fechter, que fue la víctima número 27, y esto sí recorrió el mundo entero, salió incluso en la portada de la revista Time. Hasta aquí, señores, este programa terrible, grimoso, que significa lo horrible del comunismo, con estas cuatro víctimas, las dos primeras, las dos últimas, a consecuencia del muro de Berlín. Gracias, como siempre, por haberme acompañado. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Mañana será otro día. Gracias y bye bye.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.